Bienvenidos al Ministerio de Enseñanza de God's Garden Church. Es nuestra oración que el Señor use este ministerio grandemente en sus vidas, siempre enseñándoles al Señor Jesucristo. Este sermón es parte de la serie La Palabra de Dios. Es nuestra oración que esta serie sea de gran bendición, enseñándole al pueblo de Dios la necesidad, la suficiencia y la belleza de su palabra. Entremos a la predicación de la palabra del Señor con el pastor Ismael Miranda. Nuestra serie, la palabra de Dios, el título, La palabra perfecta, la escritura por hoy, Mateo 5, del 17 al 20. Dice así la santa y divina palabra del Señor: No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendita sea la palabra del Señor. Esa última parte, cuando Cristo dice, si no hacen esto, no entrarán al reino de los cielos, toma gran significancia y es muy importante. Porque Cristo está diciendo, los que no están haciendo lo que estoy diciendo en esta área, estarán fuera del reino. Es realmente algo impresionante, algo que tenemos que ponerle, a prestarle mucha atención. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre, qué tan perfecta es tu palabra. Enséñanos, Padre, qué es lo que significa ese último verso que dice que si no tenemos una mayor justicia que la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Enséñanos la importancia de ese versículo y el significado. Enséñanos, Padre, cómo debemos mirar a Jesucristo en su obra, su ministerio y su perfección. Y pedimos todo esto, Padre, que salgamos de aquí mejores de que entramos, amándote mejor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Yo sé que siempre ustedes hacen lo que voy a pedirle que hagan, pero permítemelo decirlo otra vez. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas a este capítulo, porque va a ser importante. No solo, solo vamos a ver esta parte de la porción, pero sino lo que viene anterior y después. Y creo que es importante que la tengan abierta. Bueno, en las secciones antes de nuestro pasaje, Cristo había enseñado a la multitud dos verdades increíbles. La primera, le enseñó cómo se ve la conversión auténtica en el Sermón del Monte. Cristo acababa de enseñar en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, si se recuerdan, a lo que es ser un realmente convertido al Señor. Y es importante porque los que están quebrantados de espíritu, los que son pobres de espíritu, los que están buscando una justicia fuera de la justicia de ellos mismos, son los que son bienaventurados, los bendecidos de Dios. Eso era contra lo que los fariseos estaban enseñando. Los fariseos estaban enseñando que uno podía mantener la ley y cumplirla como una lista que se puede chequear y estar bien delante de los ojos del Señor. Ellos habían hecho la ley de Dios algo exterior que se podía cumplir. Y Cristo estaba enseñando que era lo interior lo que contaba, un corazón quebrantado, un corazón que lamentaba sobre el pecado. En el segundo lugar, Jesús advirtió después a sus seguidores que dejaran brillar su luz y realizar buenas obras para la gloria del Padre en el cielo. Primeramente la conversión, en el sermón. Y después del sermón, deja tu luz brillar, deja las buenas obras salir, fluir de un corazón que ha sido convertido. Las buenas obras no son los que nos dan la gracia, las buenas obras no es lo que nos salva, sino fluye de un corazón que ha sido convertido de Dios. En esta sección Jesús ahora instruye a la multitud sobre la naturaleza de esas buenas obras. Según Cristo, las buenas obras son aquellas que están en armonía con la santa ley de Dios. Eso era completamente diferente de lo que estaban enseñando los fariseos. La pregunta que aborda este pasaje va directamente a la naturaleza de las buenas obras. ¿Pueden las buenas obras ser meramente externas y ganar méritos para la salvación? ¿O es que las buenas obras fluyen de un corazón transformado internamente que depende solo de gracia? Bueno, nosotros sabemos la respuesta a esa pregunta, ¿verdad que sí? Las buenas obras fluyen de un corazón transformado, no para salvación, sino fluyen de un corazón transformado. O sea, aquí si alguien está en Cristo, en Cristo Jesús, nueva criatura es, dice la palabra del Señor. Los fariseos enseñaban lo opuesto, que uno podía ser lo suficiente bueno para recibir mérito delante de Dios para ser aceptados delante del Señor. Ellos miraban la ley de Dios como una lista que para cumplir. Mientras más podía chequear las cajitas, más santo era delante del Señor. Era completamente opuesto de lo que la palabra del Señor estaba enseñando. Según las bienaventuranzas al comienzo de este capítulo, solo los transformados a través de la gracia pueden tener obras aceptables ante un Dios santo y glorioso. Y hablaremos más acerca de esa verdad en un poquito aquí. En nuestra sección de hoy, Jesús confronta las falsas acusaciones impuestas contra él por los fariseos y los saduceos y los escribas. Ellos acusaban a Jesús de ser un infractor de la ley. ¿Se recuerdan cuántas veces acusaron a Cristo de esto? Sin embargo, Cristo está enseñando que él no devaluó la ley, sino que a través de su vida y enseñanza, él estaba enseñando a la multitud la perfección de la palabra del Señor. Y esa es la confrontación. Ellos creían que Cristo estaba quebrantando la ley. Si recuerda, una vez le vinieron y le dieron a él que él estaba quebrantando la ley porque él sanó a una persona en el día de reposo. Ese era trabajo que no se permitía por la palabra del Señor. Nos estaban enseñando la misericordia y la justicia que era necesaria en todos los días, incluso el día del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro puntos que nos enseñará la perfecta palabra del Señor. El primer punto se encuentra en el versículo 17 y es el siguiente: porque la palabra de Dios es perfecta, tiene que ser cumplida. Porque la palabra de Dios es perfecta, tiene que ser cumplida. Dice Cristo: no penséis que he venido para abrogar, perdón, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para que cumplir, para cumplir. Cuando Cristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, él está diciendo algo bien increíble. Él está diciendo: yo vine con un propósito. Y el propósito no es echar la ley de Dios al lado. Los opositores de Cristo habían comenzado a ver a Jesús como un revolucionario, destructivo, un anarquista que quería anular la ley de Dios. Este fue el cargo que ellos trajeron contra Cristo: tú cambias la ley de Dios. Y Cristo no estaba cambiando la ley. Ellos acusaron a Jesús de violar la ley cuando en realidad Jesús estaba atacando sus tradiciones que añadieron a la ley de Dios. Como saben, a través de las tradiciones habían enterrado la verdadera intención de la ley y habían agregado un yugo a las personas común que Dios nunca había querido. En eso se encuentra cuando Cristo habla del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Dice: ustedes enseñan que la palabra dice honra a tu padre y a su madre, pero ustedes declaran que todas sus posesiones son corbán. Y por eso dicen: no te puedo cuidar de mi mamá y mi papá. Y lo dejan destitutos, usando ese dinero. Y cuando ellos se mueren, ahora lo declaran no corbán y ahora es suyo para hacer lo que ustedes quieran hacer con ellos. Y con esto, con sus tradiciones, dice Cristo, ustedes anulan la ley de Dios. Las tradiciones es lo que Cristo odiaba que ellos estaban enseñando, añadida a la ley de Dios, que estaban cambiando el intento de la ley de Dios. El honor que Jesús otorgó a la ley fue mucho mayor que cualquier supuesto honor que los escribas y fariseos le estaban otorgando. Ellos fueron los que dejaron al lado el Antiguo Testamento al hacer que el cumplimiento fuera simplemente externo. La palabra de Dios dice: no matarás. Dieron: eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no he matado a nadie, estoy correcto contra Dios. Puedo, pues con Dios puedo marcar esa, pero el significado de no matarás es algo más significante de solo no cometer el hecho. Obviamente no podemos cometer el hecho, pero es más interno que solo no matar a alguien físicamente. Y ellos estaban haciendo la ley de Dios algo que uno podía chequear en lista y decir: yo soy justo. Los opositores de Jesús estaban equivocados. Si los escribas y fariseos exigieran buenas obras, Jesús también, pero las verdaderas buenas obras que salían de un corazón interno. Si tenían a Moisés en alta estima, Jesús aún más, pues Jesús miró el corazón de Moisés que amaba a Dios. La justicia que Jesús proclamó no era algo nuevo, que era el cargo contra él. Él estaba en armonía con la enseñanza del Antiguo Testamento. Él estaba intentando regresar al pueblo realmente a la palabra de Dios y no a las tradiciones y ceremonias de los fariseos. Jesús acababa de enseñar que solo aquellos que previamente habían sido declarados bendecidos en la bienaventuranza son los que pueden hacer buenas obras aceptables en el cielo. Y escuche lo que voy a decir porque es muy importante para su entendimiento, creo. Lo que Cristo está diciendo aquí en otras palabras es lo siguiente. Solo el cristiano puede hacer obras buenas, aceptables delante de los ojos del Señor. Usted puede porfiar conmigo y decir, pero yo conozco un incrédulo y mira qué buena persona es, hace muchas obras buenas, da mucho dinero a los pobres, miró a un niño que se está ahogando, lo sacó del agua porque quiso ayudarlo, y esas son buenas obras. Pero lo que la palabra está enseñando es que solo las obras que son hechas para la gloria de Dios son consideradas buenas. Y si el incrédulo no tiene amor por Dios, él no está haciendo nada para la gloria de Dios. Así que hasta lo bueno que él hace no es bueno. Pues no está hecho para la gloria de Dios. Ah, pero al opuesto tenemos el cristiano que ama a Dios. Y las cosas buenas que nosotros hacemos y las hacemos para la gloria de Dios son aceptables. Así que ningún incrédulo puede hacer ninguna buena obra. Esto es importante porque es como el mundo se define ahora, ¿verdad? Soy buena persona, aceptable a Dios. No hay nadie bueno. Podemos enseñarle varias partes de la palabra del Señor que dice lo siguiente. Pero incluso las cosas buenas que haces no cuentan. No eres bueno, eres más malo que bueno, rompe, quebrantas la ley del Señor, y incluso las cosas buenas que haces no cuentan porque no las hiciste para quién, para la gloria de Dios. Así que no puedes decir que tengo más bueno que malo, eso no es correcto, y tampoco no es correcto decir que tienes más malo que bueno. Lo que es correcto es decir que todo lo que tú tienes en tu cuenta es malo, y no tienes nada bueno porque no estás en Cristo Jesús. Eso es increíble, ¿verdad que sí? Porque no hay cosa que ellos tengan que sea bueno delante de los ojos del Señor. Según las enseñanzas de Jesús, en la bienaventurada, los benditos son aquellos que han sido condenados por su pobreza espiritual, han confesado sus pecados y han recibido de Dios la justicia imputada. Si ha leído usted las bienaventuranzas antes, los que están quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque pueden ver sus qué. Pecados, los que saben que son pobres espiritualmente, ¿por qué? Porque miran la ley y saben que son condenados. En otra palabra, una persona es bienaventurado cuando realiza quién es y su gran necesidad de la justicia de alguien perfecto, que no sea él, porque él no es perfecto. Y entonces esos son los bienaventurados. En este contexto, las buenas obras son obras de gratitud por la salvación ya recibida. Aquellos que son bendecidos de conocer a Cristo por la fe, no están realizando buenas obras para ser salvos, están realizando buenas obras por sincero amor en el corazón a Dios. Y eso es importante que reconozcamos, que el cristiano sí tiene que hacer buenas obras, pero las buenas obras no son mérito para salvación. Las buenas obras son fluyentes de un corazón transformado, un corazón que quiere traerle gloria y honra a Dios. Es por eso que las buenas obras que nosotros cometemos, que hacemos, perdón, como cristianos, no son de nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, amados? ¿Para qué? Buenas obras. ¿Las cuales quién? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó? Dios. Así que es correcto decir que solo el cristiano puede tener buenas obras, amén. El incrédulo, aunque pueda hacer buenas cosas que nosotros consideramos buenas obras, no son buenas porque no están hechas para la ¿quién? La gloria del Señor. ¿Cuántas buenas obras tiene un incrédulo? Cero. ¿Verdad? ¿Y cuántos se jactan y creen que son buenas personas? Pero cero. El cristiano sí puede tener buenas obras, pero no se puede jactar, porque las buenas obras que él hace son preparadas antemano. ¿Por quién? Por Dios, para que ellos lo hicieran. Por eso dice el apóstol Pablo de sí mismo, cuando Dios se complació revelarse en mí para llamarme al ministerio. En otras palabras, yo iba a ser el apóstol Pablo desde antes del vientre de mi madre, dice él. Dios tenía preparado esta buena obra de yo ser el qué, el apóstol. Yo no lo sabía cuando estaba ahí comportándome como un incrédulo terrible, pero Dios tenía esto preparado. Y podemos realizar eso en el llamamiento, cuando Ananías le dice al Señor: Señor, no, no este hombre, estás loco, Dios, este hombre es un asesino, es un matador, este, no, 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 no puede ser él. Y Dios le dice: ve, porque qué instrumento escogido para mí es él, y él va a hacer grandes obras entre qué, los gentiles. Dios ya tenía preparada la vida de quién, de Pablo el apóstol, igual que tiene su vida y la mía preparada. Así que si usted sale de aquí y es una gran buena obra para la gloria del Señor, no se jacte. Lo bueno que sale de usted sale porque Dios lo preparó, y lo malo que sale de usted es su culpa. ¿Amén? Así que en nada podemos jactarnos delante del Señor. Y es por eso que dice Cristo que no pensé que ha venido para abrogar la ley y a los profetas. Él no vino para terminar la ley. La ley es buena, la ley es perfecta si fluye de un corazón perfecto. Solo se fluye de Dios. Entonces él dice: no vine a abrogar, sino para qué, para cumplir. Gloria a Dios por esto. No sé si usted puede ver el significado de esta frase, pero esta frase es una de las más importantes que se puede encontrar en el Nuevo Testamento, y a veces la pasamos por alto. Cristo dice: yo vine para qué, para cumplir la ley. ¿Por qué? Porque es el único que puede cumplir la ley, porque para cumplir la ley tiene que haber perfección. ¿Cuál de ustedes puede cumplir la ley de Dios? Ninguno, ¿verdad? Ni yo tampoco. Y si dice Cristo: yo vine para cumplir, porque soy el único que la puedo cumplir, y si yo no la cumplo, la ley se queda sin cumplir. Y si la ley se queda sin cumplir, todos vamos al infierno. ¿Pueden ver la importancia de esa frase? Es una frase completamente importante. Creo que me adelanté un poquito, pero leamos. Dice: he venido para no para abrogar, sino para cumplir. Jesús entonces, cuando comienza a exponer la justicia del reino, inmediatamente desestima las acusaciones de sus enemigos de que él es un proclamador de algo nuevo. Jesús en este punto enseña que sin él, el Antiguo Testamento estaba incompleto, sin cumplirse. Eso es increíble. Sin su vida, sin su trabajo, sin su sacrificio, el Antiguo Testamento estaba ¿qué? Sin cumplir. Eso es algo increíble, ¿verdad? Porque solo hay uno que puede cumplirlo, es él, el Hijo de Dios. Todo el Viejo Testamento está apuntando ¿a quién? A Cristo, a su trabajo, a su obra, desde el Génesis al cerrar del Viejo Testamento y el abril del Nuevo Testamento hasta el final del libro de Apocalipsis. Todo es acerca de ¿quién? De Jesucristo. La Biblia empieza con Jesucristo. Él está en el principio, todo está hecho por él, dice Juan, y termina con Jesucristo. Ven, Jesucristo, ven. Toda la palabra de Dios tiene un tema central. El tema central es ¿quién? Nuestro Salvador. Gloria a Dios. Amén. Y cuando podemos entender eso, cuando Cristo dice: yo vine a cumplir, lo que él está diciendo es que el Viejo Testamento estaba sin cumplir, sin su ministerio. Increíble. La ley moral, y estamos hablando de la ley moral, no la ceremonial. Eso apuntaba a Cristo en diferentes partes, pero era dado específicamente para la nación. Pero la ley moral fue dado para toda la gente de todo el mundo. Y él dice: Cristo, está sin cumplir sin mí. Bueno, miramos esto por el largo de toda la palabra del Señor. La palabra del Señor enseña que toda la palabra del Señor es acerca de Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39 al 40. Dice Cristo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Y no queréis venir ¿a quién? A mí, para que tengáis vida. Cristo hablando a los fariseos: ustedes escudriñan la palabra, porque en ellas creen que encuentran vida. Y la palabra es la que apunta ¿a quién? A mí. Pero ustedes no quieren venir a mí, así que nunca tendrán la vida que están buscando. ¿Por qué? Porque los fariseos querían establecer su propia justicia delante del Señor. Estaban escudriñando la palabra para ver qué más puedo hacer, qué más puedo cumplir. Debe de mirar la palabra de Dios exactamente como estaba, que estaba realmente condenando al hombre. Él la estaba mirando como una lista para chequear. Entonces, no, toda la palabra del Señor enseñaba que necesitamos un sacrificio. Está apuntando al Mesías que va a venir, al Mesías que va a morir, al Mesías que va a resucitar. Ellos no querían ese Mesías, ellos querían establecer su propia justicia. Entonces dice, toda la palabra está apuntando que viene uno que va a poder cumplir la palabra de Dios que ustedes no pueden cumplir. La palabra apunta totalmente a mi trabajo, a mi obra. Y ustedes no quieren aceptar mi trabajo, mi justicia, quieren establecer su propia justicia y por eso nunca tendrán qué vida. Amado, qué revelante es esto para hoy. ¿Cuánta gente quiere establecer su propia qué justicia? Y están en la Biblia y dicen, oh, yo guardo los mandamientos. No puedes guardar los mandamientos. Necesitas a alguien que cumpla los mandamientos por ti. Y puedes entonces intentar guardarlos porque amas al Señor, no para establecer tu propia justicia. Eso es algo increíble. Aprendemos que toda la Escritura apunta a Jesús y a su obra salvadora. Aceptar el testimonio de las Escrituras es correr hacia Jesucristo y no tratar de establecer nuestra justicia como lo hacían los fariseos y los escribas. Entender la palabra de Dios, entender la ley de Dios moral, nos enseña que soy un asesino, que soy un adúltero del corazón, un mentiroso, idólatra, un codiciador y más podemos seguir. Amén. Y mirar que yo no la puedo cumplir, yo la rompo, aunque sea en una parte. ¿Cuántos de ustedes han matado a una persona? Bueno, queremos todo decir, no, yo nunca he matado a nadie. Pero si entendemos la palabra de Dios correctamente, y hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes han matado a alguien? Todas las manos se van a levantar, todos somos asesinos. Porque hemos odiado o enojado a un punto de pecar en nuestro corazón. Y si eso es matar, todos somos asesinos. Y si todos somos asesinos, y la palabra de Dios dice en Santiago que si rompemos una parte de la ley, rompemos ¿qué? Toda la ley, solo esa parte nos condena delante de los ojos del Señor. Entonces necesitamos a alguien que cumpla la ley porque nosotros no podemos. Dice Cristo, sin mí la palabra de Dios no se cumple. Yo vine a cumplir la ley de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque necesitamos a alguien que la cumpla, alguien perfecto, que nunca mató a nadie, que nunca cometió idolatría, que nunca cometió adulterio, que nunca codició, que nunca mintió. Necesitamos a alguien que sea perfecto, porque sin esa perfección no hay esperanza para nadie más. Es la perfección de Él, aplicada a nuestras cuentas, que nos hace a nosotros cumplidores de la palabra de Dios. ¿Usted es visto como alguien que cumplió la palabra de Dios? No por sus propios méritos, sino por los méritos de ¿quién? De Cristo. Cuando Dios lo mira a usted, lo mira en perfección. Es por el trabajo de Cristo. Si Él no la cumple, nadie tenemos esperanza. Y es, ¿cómo es que Cristo cumplió la ley? Aquí tengo tres puntos que creo que son, realmente creo que son extremadamente importantes. Si están tomando notas, pues lo pueden apuntar. ¿Cómo es que Cristo cumplió la ley? Primero, en su trabajo como profeta. En su trabajo como profeta. Si usted se recuerda, el Viejo Testamento profetizó que Dios iba a traer un profeta cuyas enseñanzas iban a enseñar al pueblo cómo amar a Dios correctamente. ¿Se recuerdan de eso? Moisés hace esa promesa. Cristo es ese profeta que sus enseñanzas enseñó al pueblo cómo amar a Dios. Cuando podemos recordar la palabra de Cristo. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por qué, por mí. Él está enseñándonos el camino a Dios. Él es el profeta esperado. Jesús expone el verdadero significado de la ley y se revela como el cumplimiento de los tipos y predicciones del Antiguo Testamento. Él es el principal profeta. Podemos ver esto en el acto de la Pascua. El acto de la Pascua, la gente tomaba un cordero perfecto, lo mataba, se comían el cordero, ponían la sangre sobre las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte pasara sobre ellos y ellos no murieran. ¿Y qué viene y enseña a Cristo? Dice, ese es un tipo de mí. Yo soy la Pascua. Yo soy el cordero perfecto que se tiene que matar. Yo soy el cordero perfecto que se tiene que comer. Yo soy el cordero perfecto cuya sangre se tiene que aplicar en las puertas del corazón. Para que el ángel de la muerte los pase a ustedes y ustedes tengan qué vida. Él es el profeta de la palabra. Él cumplió su trabajo como profeta. Una segunda manera en que Cristo cumple la ley es en su trabajo como sacerdote. Sacerdote, su muerte y su sufrimiento Fue el trabajo del sacerdote. Él es el perfecto sacerdote que trae el perfecto sacrificio él mismo y se lo ofrece a Dios. Es por eso que Juan el Bautista, cuando mira a Cristo, dice: el Cordero de Dios, no que quita por un ratito, sino que quita completamente el pecado del mundo. Es algo increíble, ¿verdad que sí? Él lo llamó el sacrificio de Dios. Y es en el trabajo de sacrificio, como sacerdote, él es el perfecto sacerdote y él va a darle el perfecto sacrificio a Dios, que solo puede ser él mismo. Y él se ofrece a Dios. ¿Se recuerdan este pasaje del Antiguo Testamento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Y su hijo: tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y la palabra de Abraham en profecía: Dios proveerá por sí mismo su propio, ¿qué? Sacrificio. Jesús, a través de su obediencia activa y pasiva, satisfaría la demanda de la ley como sumo sacerdote de su pueblo. La ley requería un sacrificio por transgresión. Nosotros somos transgresores de la palabra de Dios. Él ofreció su vida como el sacrificio, el pago por nuestras transgresiones para siempre. Cristo cumplió la ley como sacerdote, como profeta. Y últimamente Cristo cumple la ley como rey, su trono real. Jesús libera a su pueblo del poder del enemigo, de Satanás y el infierno, gracias a Dios. Y después Él domina la vida de los creyentes como el rey de ellos eterno. Él está estableciendo el reino. ¿Se recuerda? Pilato le dijo: ¿y dónde está tu reino? Mi reino no es de esta, ¿qué? De esta tierra. Si fuera, los servidores me pelearían, pero mi reino no es de este. Cristo está estableciendo este nuevo reino en los corazones de cada creyente y en su iglesia. Yo sé que usted ha oído de estas tres funciones, trabajos de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Pero no sé si usted lo ha visto, que en esas tres funciones Cristo cumple completamente todo lo que profetiza el Antiguo Testamento de Él. Es increíble, ¿verdad?, cuando lo consideramos. Y es por el cumplimiento de la ley de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Aquí tengo un punto de doctrina, si me permiten, un momentito. Y quiero hablar de la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Mira lo que Cristo dice en este versículo. Dice: yo he venido. No, yo fui nacido para esto. Él dice que yo he venido. He venido de otro lugar para hacer este trabajo. Esto habla de la preexistencia de Cristo. Cristo estaba completamente consciente de que Él existía antes de las Navidades, del pesebre. Él sabía que Él existía. Él dijo: yo he que venido para hacer este trabajo. En otras partes de la palabra del Señor, Él habla igualmente. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha ¿qué? Enviado. Yo no solamente. Cristo, el hombre, nació en un pesebre, empezó como hombre en ese pesebre, pero Cristo Dios había existido desde siempre. Escuche lo que Él dice: el Padre que me envió, ¿de dónde? Del cielo, para hacer este trabajo. Usted no habla así de su nacimiento. Yo fui enviado en el día de... No, usted no dice eso, ¿verdad que no? Usted dice: yo nací, yo empecé en esta función como conozco esto. Pero Cristo, cuando habla de sí mismo, de su trabajo, Él habla de ser enviado. No de haber nacido. Mira lo que dice el próximo versículo, Juan 6:38. Dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ¿qué? Envió. Pero mire, yo que descendí, usted no habla así de su nacimiento. Yo descendí en el día, que todos lo miraríamos a ustedes como si usted estuviera loco. Pero cuando Cristo habla de sí mismo, dice: yo descendí, porque el Padre me ¿qué? Envió. Increíble, ¿verdad? La preexistencia de Cristo. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. ¿De dónde? Del cielo, ¿verdad? Otra vez dejo este mundo y voy ¿a quién? Al Padre. Vine del cielo a hacer el trabajo enviado por el Padre y regreso para atrás a casa. la preexistencia de Cristo. ¿Por qué quise hacer este punto de doctrina? Porque Cristo aquí dice, yo fui enviado, y la razón, yo vine, dice, yo vine para cumplir, ¿verdad? Para cumplir la palabra del Señor. Y es importante porque hay mucha gente que quieren hablar de Cristo como que se empezó en el pesebre. Y más hablamos de María, la madre de Dios. No, Dios no tiene quién. Madre. Dios no tiene madre. Jesús, hombre, tuvo una madre. Jesús, Dios, no tenía madre. Él existió antes de María. Él existió desde el principio. Él existió de antes del principio, la eternidad. Y tenemos que entender eso. Bueno, si el versículo 18 nos enseña que la palabra es perfecta, así que tiene que ser cumplida, versículo 18 nos va a enseñar lo siguiente. Porque la palabra de Dios es perfecta, durará más que toda la creación. Porque la palabra de Dios es perfecta, durará más que toda la creación. Escucha el versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. O todo se va a ser cumplido, dice Cristo. Todo va a ser cumplido. Y aquí dice, porque de cierto os digo. Aquí la palabra original es amén os digo. Amén os digo. Nosotros, para que fluya mejor, los traductores lo traducieron así, porque es cierto, os digo, pero la palabra aquí es amén, amén. Y usted sabe que esa palabra quiere decir verdad y fidelidad. Ocurre en declaraciones que afirman o confirman una verdad solemne. Y Cristo dice, eso es una verdad solemne. ¿Y quién la dice? Dice, y yo la digo. Dice él, porque de cierto os digo, yo os digo. Jesús está hablando aquí con absoluta autoridad. Lo que está por decirse es la verdad eterna. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Escuche, dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Antiguo Testamento fue escrito, como usted sabe, originalmente en letras hebreas, la más pequeña de las cuales era la letra Yod. En griego esta era representada por la letra más pequeña, la letra aquí, la J, como dicen, Iota, J. Y la quería era una proyección muy pequeña, aquí traducida un tilde, un pequeño gancho que distingue una letra hebrea con la otra. Imagínense una letra diferente, nada más por un pequeñito gancho. Sería difícil para leer y aprender, amén. El significado entonces de este es que ni siquiera en el más mínimo respeto el Antiguo Testamento seguirá sin ser cumplido. Cristo dice, yo cumpliré no solamente los grandes temas del Viejo Testamento, pero todos los temas, del más grande hasta más chico de la ley moral. Increíble, ¿verdad? Cristo está prometiendo cumplir todo el Antiguo Testamento. Amado, piensa en lo que está él prometiendo aquí. La palabra de Dios es más confiable, incluso en el más mínimo grado, que la creación misma, dice Cristo. La palabra de Dios permanece en el nuevo universo prometido en la palabra profética. Cuando este mundo se acabe, cuando esta tierra se acabe, la palabra de Dios continuará siendo. Es algo increíble. Nada de lo que usted sepa en este universo permanecerá en perfección, excepto la santa palabra de Dios. Así que háganme un favor, miren a sus Biblias. Miren a sus Biblias, sean electrónicas o de libro, como la tengan. Y entienda que usted no tiene nada más perfecto en su vida que la palabra de Dios. Es increíble, si es un libro, si es una tableta, como sea que lo tenga, pero las palabras que ahí contienen, esas son palabras eternas y perfectas. Dice Cristo que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra que no pasará. Esto es algo increíble. Toda la creación, todo el universo, todos los planetas, todos los soles, todas las estrellas, dice Cristo, pasarán antes que la palabra de Dios no sea cumplida. Amados, eso es algo increíble. ¿Qué importancia le tenemos que dar a la palabra de Dios? Cristo le llama la perfección. Dice que este mundo pasará, pero la palabra de Él será cumplida hasta la parte más chica. Es algo increíble. La parte más pequeña del Antiguo Testamento que requiere cumplimiento no dejará de cumplirse. Escuche esto, toda profecía, toda verdad y expectativa de la ley de Dios se cumplirá. La demanda de la ley se cumplirá plenamente y en perfección en Cristo Jesús. Yo no vine a abrogar, yo vine a qué? A cumplir. Los fariseos escribas están mal. Yo no vine a hacer guerra con la ley. Con sus tradiciones, sí. Con sus ceremonias, absolutamente, que cambian el intento de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, dice Cristo, no, no. Yo vine a cumplir la palabra de Dios. Porque es perfecta. Este mundo no permanecerá, pero la palabra de Dios permanecerá. Es algo increíble. Recuerda, amados, mientras Jesús hablaba, algunas partes del Antiguo Testamento ya se habían cumplido. Por ejemplo, la encarnación que fue prometida en el Viejo Testamento. Cristo ahí está, hablando. Otras partes se estaban cumpliendo. Por ejemplo, Cristo abriendo los ojos de los ciegos, prometido en el Viejo Testamento. Aún así, otros se cumplirían pronto, es decir, en la crucifixión y en la resurrección. Cristo estaba marchando a la cruz, prometido en Isaías. Y algunas profecías debían cumplirse más tarde. Pero amados, todo se cumplirá perfectamente en el tiempo señalado por Dios. Todo. Gloria a Dios. No habrá ninguna parte que Dios diga, se me olvidó cumplir esa. Ah, era chiquita y no importa anyway. Si Dios la dio, la ley moral, es porque es necesaria para nosotros. Un versículo que usted conoce muy bien, Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá, ¿para qué? Para siempre. ¿Es la palabra de Dios perfecta, sí o no? Amén. Claro que sí. Y es por eso que los reformistas, entendiendo esto, ellos sudaron y fueron martirizados por traer la palabra de Dios en el idioma de la gente, en la lengua de la gente, a la gente. Miren sus Biblias otra vez y entiendan que su Biblia está cubierta en sangre. Sus Biblias están cubiertas en sangre. Para usted tenerla en el idioma suyo, mucha gente, hombres y mujeres, han muerto para que usted tenga la palabra traducida en su idioma, para poder leerla y ser bendecida por ellas. Uno de estos reformistas, William Tyndale, que fue ahorcado mientras fue quemado vivo. Imagínese, las dos cosas a la misma vez. Como que si una no fuera suficiente. Lo estaban ahorcando y le pusieron llamas para quemarlos vivo al mismo tiempo. Y sus últimas palabras de Tyndale fue, Padre, abre los ojos del rey para que pueda ver la perfección de la palabra. El crimen de Tyndale era traducir la palabra de Dios en inglés para que la gente la pudiera leer. El rey lo mató por eso. Y él oró, Padre, abre los ojos del rey para que él pueda ver la perfección de la palabra de Dios, que es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. Y también Lutero, en el Diet of Worms, se levantó donde le dijeron que él tenía que rechazar sus enseñanzas bíblicas. Y él, levantado del magistrado, temblando, él le dice a ellos, si no me pueden convencer por la palabra de Dios que lo que escrito fue tan mal y fuera extra bíblico, y no por concilios ni papas que se contradicen, si no me pueden convencer por la palabra de Dios, mi conciencia está atada a la palabra de Dios, no puedo rechazar lo que escribí. Aquí estoy parado delante de vosotros. Que Dios me ayude. No puedo hacer más. Qué palabras increíbles. Un hombre que reconoció que la palabra de Dios era perfecta y la gente necesitaba la palabra de Dios. Amados, la palabra de Dios es perfección. Tiene que ser cumplida porque es perfecta. La palabra de Dios es tan perfecta que durará más que la creación. Y en el versículo 19, en nuestro tercer punto, la palabra de Dios, porque es perfecta la palabra de Dios, tenemos que tener una visión correcta de ella. Tenemos que tener una visión correcta de la palabra de Dios. Escucha lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos que nuestro Señor tenía la visión más alta posible de la palabra de Dios. Y aquí Él exige lo mismo de sus seguidores. La santidad de la palabra de Dios es algo que cada creyente, cada iglesia debe entender. No podemos ser como aquellos que reclaman el nombre de Cristo y sin embargo viven fuera de su palabra. Si la palabra de Dios es perfecta, tenemos que vivir acerca de ella. No podemos devaluar ninguna parte de la palabra de Dios. Y aunque la salvación es toda gracia, y el ciudadano del reino no gana nada por mérito personal, sin embargo, nuestro rango o posición en el reino dependerá de nuestro respeto por la santa palabra de Dios. Eso es algo increíble. Porque Cristo está enseñando que la posición que usted va a ocupar en el cielo depende de cómo usted mire la palabra de Dios hoy. Es cuando, por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy que pequeños. Cristo aquí está diciendo que hay algunos que son más pequeños que otros. Pero lo que está diciendo es que hasta el que es el más pequeño tiene que ser cumplido por el hombre al 100%. Y si el más pequeño requiere nuestra devoción al 100%, ¿qué podemos ser de los más grandes? Amén. Y el que enseñe, dice, a una persona a romper uno de los más pequeños, será llamado el que, el más pequeño en todo el cielo. Y el que enseñe al hombre y viva a cuerda del más pequeño, enseña a los hombres a cumplir el más pequeño, se será llamado el que, grande en el cielo. Imagínense, su rango, su posición en el cielo será determinada sobre su posición en la palabra del Señor. ¿No cree que usted eso es importante? Aquí esto lo prueba. Hay otros versículos, por ejemplo, que enseñan este mismo ejemplo. Imagínense el versículo 38 del capítulo 22 del libro de Mateo. Cristo dice, este es el qué, primero y qué, un grande mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, alma y ser. ¿Pero qué está diciendo ese mandamiento? Es el más qué, es el más grande. Y en nuestro pasaje está hablando del más qué, el más pequeño. Desde el más pequeño, más grande, ¿qué dice él? Todo se tiene que cumplir. Increíble. Otro pasaje, hablando a los fariseos, él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Cristo dice, ay de vosotros, eso es algo terrible? Está hablando de condenación espiritual. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Ustedes han ganado la parte más chica de la palabra, de la ley moral, y están diezmando de las semillas. Imagínense tener 10 semillitas y sacar una para el Señor y 9 para el uso, y de 100 semillas 10 y de 1000 100, y estar contando semillas. Así eran los fariseos, preocupándose de las cosas chiquitas y no preocupándose de las cosas ¿qué? Grandes. Y Cristo le dice, vieran a preocuparse de las cosas chicas, pero también vieran hecho las cosas ¿qué? Grandes. Todo se tiene que ¿qué? Cumplir. ¿Pueden ver lo que Cristo está diciendo? Y si me dejan hacer otro punto de doctrina aquí, y creo que es importante para yo hacerlo, porque lo acabo de leer. El punto de doctrina es sobre el diezmo. Hay gente que dice que el diezmo no es válido ahora porque eso era solo en el Viejo Testamento. Pero este versículo enseña algo completamente diferente. Cristo le dice a los fariseos, vieran, si deben ustedes diezmar de lo que Dios le da, pero también hacer las cosas más que importantes. Bueno, si Cristo está hablando, Cristo está hablando, amén. Y él está diciendo a ellos su deber. Bueno, continuamos. Las escrituras nos enseñan que cualquiera, sin importar cuál excelente sea la persona en cualquier aspecto, que voluntariamente ignore incluso al menor mandamiento de la ley y enseña a otros a copiar su ejemplo, será menos en el reino de los cielos. Por otro lado, quien practique y enseñe estos mandamientos según lo interpreta Jesucristo, este será llamado grande en el reino del cielo. ¿Usted quiere ser grande en el reino del Señor? Entienda la palabra moral de Dios. Practíquela. No de un corazón que dice, yo quiero cumplirlas para ganar mérito. No puede, nos condena en ese aspecto. Pero en decir, Cristo la cumplió. Y porque Él la cumplió, yo la cumplí. Y ahora que yo soy justo, por el acto de Cristo en la cruz, ahora las buenas obras van a fluir de mi corazón y yo no quiero matar, yo no quiero tener ídolos, yo no quiero mentir, porque estoy tan agradecido y amado del Señor. ¿Ven la diferencia? Uno la quiere hacer para justificarse, el otro la hace por gratitud. Nosotros tenemos que ser aquellos que andamos en gratitud. Por lo tanto, Cristo nos enseña que cada mandamiento de la ley moral debe ser guardado. Nada debe ser anulado o cancelado. Y aquí me gustaría hablar, creo que lo dije en el primer sermón al final, pero aquí quiero hablar algo que creo que es importante. Como pastor, hay gente que viene y me dice: pastor, si eso es cierto lo que usted está enseñando, es que Cristo enseñó que la ley de Dios todavía es algo que el cristiano está bajo de ella, no para salvación, pero para santidad y en agradecimiento. Sí, Cristo enseñó de no matar, Cristo enseñó de no cometer adulterio, Cristo enseñó que el mentir era incorrecto. Todos los mandamientos fueron restablecidos por Cristo Jesús. Incluso el que me pregunta mucha gente que hablamos es el del día del Señor, el sábado, el Sabbath, como le dicen los judíos, el sábado. Ah, entonces tenemos que adorar al Señor el sábado. No, pero el día del Señor es santo anyway. ¿Y cómo sabemos cuál es el día? Bueno, Cristo dice: venid a mí todos los que están cansados y abatidos, yo os haré ¿qué? Yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Qué es el día de reposo? Descanso. Así que le hago la pregunta: ¿quién es el día de reposo? ¿Quién es? Cristo. Y mientras usted esté en Cristo, ¿cuál es el día de reposo? Todos los días. Amén. Porque todos los días estamos descansando en la obra cumplida de ¿quién? De Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando vengan los adventistas y le digan que el sábado solamente, usted dice: no. Cristo restableció el día del Señor diciendo que Él era el día del Señor. Y que descansamos, ¿quién? En Él, en su obra cumplida. El trabajo ha terminado, solo descansamos ¿en quién? Jesucristo. El día de reposo ¿es cuál día? Todo momento. Cada segundo de cada día estamos reposando en el trabajo terminado de Jesucristo. Y es por eso que la iglesia del Señor empezó a reunirse los domingos, porque Cristo resucitó de los muertos. Y dijeron: pues eso es un buen día, vamos a... Y empezaron a adorarle al Señor, lo que llamamos nosotros que el día del ¿qué? Del Señor. Porque no estaban violando nada, porque miraron que Cristo era el descanso. Y si Cristo resucitó de los muertos los domingos, lo íbamos a adorar los domingos. Amén. Así, quiero que entienda eso. Así que sí, tenemos que reposar. Pero nuestro reposo no es un día, es una persona, es Jesucristo. Gloria sea al Señor. Diciendo todo esto, nos ponemos en peligro espiritual cuando anulamos la palabra de Dios. Cuando suavizamos el intento de la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios erróneamente. Hay peligro personal. Seremos menos en el reino de los cielos. Nuestro último punto se encuentra en el versículo 20. Porque la palabra de Dios es perfecta, tenemos que vivir en obediencia a ella. Que la palabra de Dios es perfecta, tenemos que vivir en obediencia a ella. Dice el versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Jesús con esta declaración hace un punto muy importante con respecto a la justicia reprensible de los escribas y fariseos. Cristo contrasta su falsa justicia con la justicia en la que Dios se deleita. ¿Cómo habían cambiado los fariseos y los saduceos la ley moral y anulado su verdadero significado? Bueno, hicieron la ley de Dios solo una custodia externa en lugar de una respuesta interna del corazón. Y es importante que entendamos este punto. Cuando ellos miraron la ley, ellos la tomaron, pero cuando Dios dice no matarás, eso significa, como hemos dicho, no hagas el acto. Y así ellos podían justificarse: yo nunca he matado a nadie. Y antes de enseñar lo que voy a enseñar aquí, es importante que entiendan lo que voy a decir. Cristo enseña en el resto de este capítulo, empezando en el versículo 21 hasta el 48. Cristo piensa: usted ha oído decir, ¿cuántos han leído eso, verdad? No matarás, pero yo os digo. Usted han oído decir, no cometerás adulterio, pero yo digo. Y muchos de nosotros leemos esa porción como que Cristo está añadiéndole a la palabra de Dios para enseñarnos. Eso es incorrecto. Cristo no vino a abrogar ni a añadir. Cristo vino ¿para qué? Para cumplir. ¿Entendemos eso? Entonces no podemos decir que Cristo vino a añadir. Lo que Cristo dice, cuando Él dice, yo digo, Él dice, el intento original de Dios es, y se lo voy a enseñar. Lo que Cristo está diciendo, está atacando a los fariseos. Él acaba de decir en el versículo 20, si su justicia no es la justicia, mejor que la de los ¿qué? Fariseos. Ustedes nunca van ¿qué? A entrar al reino de los ¿qué? De los cielos. Y entonces empieza a enseñar lo que los fariseos enseñaban y lo que la intención correcta era de Dios, para que ellos pudieran entender cuál era una justicia mejor de las de los fariseos. Acaba de decir algo increíble: si su justicia no es mejor que los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y porque es tan importante que ellos entiendan este punto, entonces el resto del capítulo, del versículo 21 al versículo 48, es Cristo enseñando, contrastando la realidad de la palabra de Dios y cómo estaba sido enseñada en ese día. ¿Pueden entender eso? Entonces dice: han oído decir que no matarán. Pero yo os digo, a la persona que mira a su hermano con enojo, ¿lo ha matado en qué? En su corazón. Cristo no le está añadiendo la palabra de Dios. Cristo está diciendo, el intento original de Dios, cuando Él dijo, no matarás, era interno y ¿qué? Externo. No solamente ¿qué? Externo para ganar puntos con Dios, establecer su propia justicia. No podemos. El punto de la ley es que nos condena si lo hacemos interno. Bueno, si los fariseos y escribas habían estudiado la palabra de Dios, ellos hubieran leído en el libro de Génesis, donde Dios viene y toca y le dice a Caín: Caín, el pecado está a la puerta de tu corazón y te quiere consumir. Tú lo tienes que dominar, no deje que te domine. ¿Por qué es que Dios vino y habló con Caín? Porque Caín ya había matado a su hermano en su corazón. Y Dios lo viene y le advierte: mira, tú has matado a tu hermano en tu corazón y lo vas a matar ¿en qué? Físicamente, si no te guardas y te arrepientes ahora. Dios no vino acá en cuando él cometió el pecado de matarlo físicamente. Dios primeramente vino a él cuando lo mató en su corazón. ¿Pueden ver eso? Es importante. Y si Dios vino a Caín, le dijo: Caín, sé lo que está en tu corazón. Has matado a tu hermano en tu corazón. Te tienes que arrepentir hasta que te sigas poniendo peor en tu pecado. Entonces el intento de no matarás siempre fue primeramente en el corazón y después con el acto externo. ¿Pueden mirar eso? Y si eso es correcto, ¿quién de nosotros se puede levantar y justificarse delante de los ojos de este Señor? ¿Quién de aquí no ha matado a alguien? ¿Quién no se ha enojado? Amén. Todos somos asesinos. Y quedamos expuestos a la vista de Dios y decimos: necesitamos a alguien que cumpla la ley, porque ya la acabo de yo ¿qué? Quebrantar. ¿Pueden ver eso? Entonces, cuando Cristo dice, yo digo, no está diciendo, le estoy añadiendo, le estoy diciendo, yo digo que el intento original de Dios era este, y ustedes lo han hecho solo ¿qué? Externo, para decir, yo lo cumplí. Dios me tiene que aceptar. No, no, no. Dios no te acepta porque no lo has cumplido. Lo has quebrantado. En el versículo 27 al 30. Ustedes han oído de que se fue enseñado. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que el hombre que mira a una mujer con lascivia en su corazón ha cometido adulterio con ella en su corazón. Amén. Cristo no le está añadiendo. Cristo diciendo, eso fue el intento original de Dios. Los fariseos están diciendo, mientras tú no lo cometas el acto, puedes chequear la cajita y decir, estoy bien con Dios. No, 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 el intento fue más, para enseñar tu pobreza espiritual. Amén. Bueno, si ellos hubieran estudiado la palabra de Dios, ellos hubieran venido a David. Y cuando David tomó una mujer que no era de él, ¿cuándo es que David cometió adulterio con ella? ¿Cuándo cometió el acto o cuando estaba encima de su casa mirando y anhelándola en su corazón? ¿Cuándo fue que David empezó a pecar contra Dios, amados? ¿Cuándo fue? Cuando estaba arriba de su techo mirando, anhelando y codiciando algo que no le pertenecía a él. Amén. Y fue en ese acto que David empezó a cometer pecado contra ¿quién? Contra Dios. Y después hizo el acto físico. ¿Pueden ver eso? En otras palabras, la palabra de Dios enseña que el intento de la ley moral era más interna que externa. Y ellos la habían hecho externa para decirle: estoy bien delante de Dios. Y mira como yo la cumplo y tú no la puedes cumplir. Y Dios dice: no, dice Cristo. No entienden. Han oído decir que el hombre que quiere divorciar a su mujer solo le tiene que dar un certificado de divorcio. Esa era una costumbre de ellos en el versículo 31-32. Pero yo os digo que ese no fue el intento original de Dios. Cristo, enseñándoles el libro de Génesis, que Adán y Eva fueron casados por Dios en el jardín. Y Dios dice: lo que Dios ha unido, que nunca nadie que separe. Cristo enseñándoles a ellos que lo hicieron externo. Solo mientras le dé un certificado de divorcio, estoy bien, chequeado. No he cometido yo adulterio, no me he divorciado, estoy bien. Dice Cristo: no. El matrimonio es más que eso. Es una relación que representa el amor del hijo y el amor de la novia, la iglesia. No puedes disolverse nada más por un certificado o una ley humana. No. ¿Pueden ver lo que Cristo está enseñando? Él está enseñando el intento. Él no le está añadiendo, está enseñando. Y con ese intento está enseñando que todos estamos que condenados y que necesitamos que la ley fuera cumplida en otras personas. Y yo no vine a abrogar, pero yo vine a qué? A cumplir. Gloria a Dios por el ministerio de Cristo. En el versículo 33 al 37, han oído ustedes que no van a jurar por el templo, ni el oro por el templo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que su sí sea sí, su no sea qué. No, el intento original era qué, de la ley moral. Que nosotros seamos personas de integridad. No tenemos que jurar por nada. Han oído decir que odiarán a sus enemigos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que darán la otra mejilla. En el Viejo Testamento enseña que si el buey de su enemigo estaba escariado por el camino, no te dice: ojalá que se pierda, como odio a ese hombre. ¿Cuál era el intento de Dios? ¿Qué le dijo? Si el buey de tu enemigo está afuera, dale de comer y tráeselo para atrás. Amor, ese es dar la otra qué, mejilla, porque él no lo haría por mí, pero yo lo hago por él. ¿Pueden verlo? Entonces Cristo estaba enseñando el intento de la ley de Dios interno. Y si es interno, nadie la puede cumplir. Y si nadie la puede cumplir, todos estamos condenados. Y si todos estamos condenados, necesitamos que alguien la cumpla. Y si alguien la cumple, por él podemos vivir. Bienaventurados los que son pobres de espíritu, que reconocen su pobreza. Amén. Las buenas obras fluyen de un corazón que aman a quién, a Jesucristo. Han oído decir que amarán a sus amigos y odiarán a sus enemigos. Pero como Cristo dio, como la ley de Dios en el Viejo Testamento dio leyes de cómo tratar los cautivarios, enseñamos que al enemigo también tenía que ser amado. Bueno, Cristo está enseñando que él acaba de decir, su justicia tiene que ser mayor que la de los que fariseos. ¿Por qué? Porque ellos solo estaban trabajando externamente, chequeando casillas. Y dice Cristo: no, tiene que entrar internamente. Usted tiene que mirar su qué, necesidad. ¿Pueden verlo, amados? ¿Pueden verlo? Porque es tan importante. Por eso es que dice que necesita una justicia mayor que la de los qué, fariseos. Porque ellos estaban estableciendo su propia justicia, que no era justicia. Y nosotros dependemos en la justicia de otra persona. Quebrantados en espíritu, miramos a quién, a Jesucristo. Jesús, con esta declaración que tenemos que tener justicia mayor que ellos, exige obediencia completa a la santa ley de Dios, y esto desde las partes internas. Esta obediencia fluye de un corazón de amor y gratitud y no de una de mera obediencia externa. Los fariseos y los escribas aceptaban la mera santidad externa, que Dios nunca aprobaría de ella. Estaban fuera entonces del reino de Dios. ¿Se recuerda cuántas veces Cristo dice: ustedes hacen oraciones largas y se cubren? Y todo era externo para ellos, todo era externo y no era aceptable. Me gustaría aquí enseñarle un ejemplo de esto en la palabra del Señor. Cristo, hablando con los fariseos y escribas, dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos. Ese es otro de sus ayes, ¿verdad? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Completamente, ¿qué? Externa. ¿Lo pueden ver? Dice Cristo, son sepulcros blanqueados. Que realmente cuando pasa uno dice, qué bonito. Pero solo escarbar un poquito y llega uno, ¿qué? A la muerte, al gusano. A todo que está pudriéndose. Por dentro ustedes están pudridos, están pudridos, están ¿qué? Muertos, dice Cristo. Porque todo para ustedes es completamente ¿qué? Externo. En otra parte dice que son una copa, que están bien limpias por fuera, pero por adentro están llenas de toda escama y cosas grosuras y cosas feas. ¿Quién quiere tomar de una copa así? Amados, ¿pueden ver la diferencia? No, contraste esto con el siguiente en Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, y en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién. De Dios. Y cuando Pablo usa la palabra judío aquí, él no está hablando solamente de gente judía de nacimiento, él está hablando del pueblo de Dios. Y dice, el verdadero pueblo de Dios no es el que hace las cosas solo al exterior, sino la persona que lo hace primeramente, ¿dónde? En el interior. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Quién es un judío? Yo, usted, si estamos en Cristo Jesús. Amén. Usando el término judío para representar que el pueblo de Dios. Déjenme enseñarles qué horrible es esta enseñanza. Me gustaría cerrar un poquito, antes de dar los puntos de aplicaciones, con una historia de la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuál era el hombre rico que vino a Cristo? Y le dijo, maestro, ¿qué tengo yo que hacer para ganar el reino de los cielos? ¿Pueden oír el error? Él había sido enseñado por ¿quién? Los fariseos y los escribas. Él aceptó su doctrina, que se puede ganar el cielo con las cosas que uno hace. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Cristo, sabiendo el corazón del muchachito, le dice ¿qué? Ve y cumple los mandamientos. ¿Por qué? Porque si se entienden los mandamientos como deben de ser entendidos, nos condena. Y él lo entendía como los fariseos lo habían enseñado, solo externo. ¿Cuál de ellos? Cristo le dice, no cometerás idolatría, ¿verdad? Honrarás a tu padre, a tu madre, y eso. Y él dice, todo eso lo he cumplido yo. ¿Qué más me falta? ¿Se recuerdan? Cuando él dijo, yo lo he cumplido, ¿por qué él dijo que él lo había cumplido? Porque él había aceptado la doctrina de los ¿quién? De los fariseos. Honrar a tu padre y tu madre, check. Como decimos en inglés, ¿verdad? No cometer idolatría. Yo nunca me he hincado a un ídolo. Eso era todo lo que era la idolatría para ellos. Yo nunca he tenido un ídolo, yo nunca me he hincado, así que puedo marcar. ¿Pero qué es la idolatría, amados? ¿Es solo un ídolo en una pared? ¿O es las cosas que amamos en el corazón más que Cristo? Porque es interno. Cristo, sabiendo que él había aceptado la doctrina de los fariseos, Cristo le dice, ve, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven en pos de mí, si tendrás riquezas en el cielo, más que puedes imaginarte. ¿Amén? ¿Qué es lo que Cristo le está enseñando? Que la idolatría es más que solo un ídolo en la pared. Cristo sabía que era una idólatra. Cristo no está enseñando aquí que Jacob tiene que vender todo para seguirlo, y si no lo vende está mal. O que usted y yo, él tenía que vender todo, porque para él su idolatría era ¿qué? Su dinero. ¿Pueden ver eso? Y Cristo dice, ve, vende todo y dáselo a los pobres, ven en pos de mí si tendrás riquezas en el cielo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando él entendió el significado auténtico de la palabra de Dios y quedó expuesto a los ojos de Dios, se fue ¿qué? Triste, porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. En otras palabras, las posesiones lo tenían a él. Él era un ¿qué? Idólatra. Él no había cumplido la ley. Él había entendido la ley que era externa, cuando era interna. La ley nos enseña cuál pecaminosos somos. Amén. Bueno, tenemos unos puntos de aplicación, si me permiten. Amados, hoy hemos visto unas grandes verdades que deberían cambiar a nosotros y a nuestros pensamientos. El primero de ellos es que Jesús es el que cumple la palabra perfecta. Todas las escrituras apuntan a Jesucristo y la salvación que Él otorga. Y si no es por Cristo, la palabra se queda incompleta. La ley moral se queda sin cumplir y todos estamos destinados al infierno. Gloria a Dios por el ministerio de Cristo. La segunda de ellas es que la perfecta palabra de Dios es segura, más segura que el universo mismo. Durará más que cualquier universo, cualquier parte de la creación, la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumplirá en su totalidad en Jesucristo solamente. Y porque Él la cumple, yo la he cumplido. Porque lo que Él hizo en la cruz se pone a mi cuenta. Amén. Gloria a Dios. Así que usted es un cumplidor de la palabra de Dios. Usted ha cumplido la ley moral, no por sus actos, sus méritos, pero porque Cristo la cumplió por usted. Gloria sea a Él. Tercer punto que hicimos, que la palabra de Dios debe ser creída y enseñada como es dada por Dios. No podemos cambiar, anular, modificar, suavizar o ignorar ninguna de las leyes morales de Dios. Aprendimos que Cristo tenía la visión más alta de la palabra de Dios que se puede tener. Y esta es la misma opinión que debemos nosotros tener. El fracasar en enseñar toda la palabra trae consecuencias eternas. Su lugar, su rango en el cielo será determinada en cómo usted vea y enseñe la palabra del Señor, hasta el más pequeño de la ley moral. El último punto que hicimos, debemos establecer la verdadera justicia, que no es meramente externa, sino que interna. Si no tenemos una justicia más grande que los fariseos o los escribas, no entraremos al reino de los cielos. Mantenemos la ley por causa de gratitud interior y por amor de Dios, que nos ha salvado por gracia y gracia solamente. Aquí quiero darle un punto de advertencia, si me permiten. Es bien fácil caer en el pensamiento de los fariseos. ¿Me escucharon? Es bien fácil caer en el pensamiento fariseo y escriba. Yo soy más que tú porque mira lo que yo hago. Es bien fácil. Es bien fácil mirar a otra persona y decir, ja, pero yo sí guardo ese y él no lo guarda. O no lo guarda igual que yo. Cuando cruzamos esa línea, estamos estableciendo la justicia del fariseo y el escriba. ¡Ay de nosotros, hipócritas! ¿Amén? Es tan fácil olvidar que somos salvos por gracias y gracias solamente. Es tan fácil olvidar que solo hay uno que cumplió la ley. Uno que sin él, todos iríamos al infierno. Amados, cuiden sus corazones. ¿Amén? Cuiden sus corazones. Cuando sientan ese compulso de jactarse, recuérdense que la única manera que usted está levantado en la presencia del Altísimo es porque alguien vino y cumplió la ley que usted no podía cumplir. Y ahora usted puede cumplir con la ley de Dios y caminar en santidad, porque las buenas obras que salen de usted son para la gloria de Dios, escrita y dada ante manos, ¿por quién? Por Dios mismo. Nada bueno sale de nuestros corazones si no es por Dios. ¿Amén? Recuérdense de eso. No somos mejores que nadie más. Somos pecadores salvos, ¿por qué? Por gracia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, tan bendita, tan perfecta. Y pedimos que nos enseñes estas grandes verdades aplicadas a nuestro corazón. Tu palabra es perfecta. Sobre cualquier otra cosa en todo el universo. Durará más que el universo, Padre. Tiene que ser cumplida y es cumplida y ha sido cumplida solamente en Jesucristo. En su obra como profeta, como sacerdote y como rey. Te damos gracias, Padre, que nuestra justicia es más grande que la de los fariseos, porque hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. La ley nos condenó, nos enseñó cuál pecaminosos somos, nos enseñó la necesidad de Cristo, que Él cumple la ley, y hemos corrido a Cristo por tu mano y por tu Padre, por tu amor, y nos hemos salvado. Tú nos has salvado, Padre, por el acto de Cristo en la cruz, condenándolo a Él y dando la justicia de la nuestra cuenta. Y ahora nos ves perfecto como cumplidores de la ley moral por el acto de Cristo. Y ahora, Padre, que las buenas obras fluyan en nuestros corazones porque te amamos. Caminamos en fiel y lealtad y fidelidad a la ley de Dios. Padre, sabiendo que Cristo la reestableció en una manera perfecta y bendita. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.